En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo. Queremos saber siempre acercando iniciativas que trabajan en nuestro territorio, en Huelva y provincia. En esta ocasión vamos a acercar a un modelo cooperativo solidario que yo creo que a todos nos va a cultivar. Tenemos con nosotros a quien nos va a dar luz sobre todos estos temas, presidente de la Asociación Matilde. También él gestiona, es el impulsor del Centro de Interpretación Etnológico Matilde Gallardo. Y nos vamos a acercar al trabajo que se realiza en la cuenca minera de Río Tinto. Bueno, está con nosotros Fran Javier González Herrero. Muy buenas tardes, Fran.
Hola, muy buenas
tardes.
Para
los amigos.
¿Qué tal?
Bueno, yo... vamos a poder hablar y a poner sobre la mesa muchísimos temas, pero antes que nada me gustaría que dieras esa pincelada de por qué se crea. ¿Cuál es la finalidad de la Asociación Matilde?
Bueno, pues se crea porque hay en el entorno minero de Río Tinto, que bueno, es sobradamente conocido en una provincia como la nuestra, que es muy industrial y muy minera. De hecho, la propia ciudad de Huelva se define mucho por eso, ¿no? Pues en este entorno se declara como zona patrimonial. Zona patrimonial es una figura de protección donde se recogen muchísimos elementos en extensión y en extensión diacrónica también, corta atalaya, las zonas industriales, todo lo que tiene que ver con diferentes patrimonios asociados a la minería. Hablamos aquí de patrimonio arquitectónico de carácter victoriano, británico, patrimonio geológico, tecnológico, todos estos patrimonios. Y claro, al protegerse esa zona desde esa figura patrimonial que es tan extensa, pues nosotros, que somos del territorio, estando allí y observando esta definición, pues llegamos a la cuenta de que vemos que hay unos elementos en la comarca que son fundamentales y a los que no se le ha prestado atención. Es decir, se ha dejado excluidos de la zona patrimonial. Y eso significa pues estar totalmente excluidos de la narrativa de protección y ajeno pues a lo que es la valorización del mismo, ¿no? Estos elementos pues son los huertos del entorno minero de Río Tinto, que es de lo que nosotros hablamos, que están pues en las proximidades de todos estos municipios de la comarca. Hablamos de Río Tinto, de Nerva, del Campillo, Zalamea, y son huertos que tienen muchas características que tampoco nos podemos definir aquí ahora, pero para que lo entendamos, pues vienen desde la etapa británica, incluso antes, hablamos de la etapa precolonial, ¿no? Porque sabemos que Río Tinto fue colonizado por una empresa británica. Hablamos de un capitalismo colonial que se le denomina, porque era un colonialismo económico, ¿no? Y estos huertos han estado presentes desde aquel entonces y siguen estando presentes hoy. Es decir, son un patrimonio vivo, ¿no? Este hecho le da mucha riqueza, muchas características, porque no es que observemos algo desde el punto de vista del pasado, anclado por lo que fue, representó, ¿no? Sino es que siguen aportando riqueza, testimonio, hay saberes, hay herencias, hay familias, hay emociones, hay mucho ahí, y mucho que también tendría mucho que decir en el presente que estamos con esta circunstancia tan crítica de crisis ambiental, de cambio climático, donde una actividad tan invasiva, ¿no?, tan agresiva con el medio como es la minería o el extractivismo, que ha estado presente en la comarca siempre, sigue estando, y mientras haya mineral estará, pues en vez de convivir con estos espacios que representan en gran medida lo que es las familias trabajadoras, porque ilustran su forma de vida, sus penurias, sus historias y muchas otras cosas, pues se dejan fuera. Uh-huh. Y se dejan fuera por intereses ideológicos, desgraciadamente, porque construir el patrimonio al final se construye desde una lógica y desde una ideología, ¿no? Y nosotros como asociación pues surgimos por esto, por llamar la voz de la importancia de los huertos mineros de...
Bueno, a ti desde siempre, ¿no?, te atrajo este tema porque cuentas con una amplia formación y experiencia investigadora. antropólogo social y cultural, diplomado en trabajo social. Ya en tu tesis doctoral, Patrimonio etnológico y desigualdad social, huertos del entorno minero de Río Tinto, ya expresabas, ¿no? Pues precisamente ya entonces el por qué elegiste este tema.
Claro, ya me habéis escuchado en esta larga introducción y claro, detrás de las palabras pues hay años de investigación, de estudios, de entrevistas y de estar involucrados con unos elementos de un territorio donde se hace este trabajo tan difícil porque es un trabajo de resistencia, porque evidentemente ni las instituciones próximas, ni las empresas próximas, ni quienes gestionan el territorio apuestan mucho por estos discursos que son inclusivos, que tratan de hilar un futuro mejor en algunos aspectos, pero también hay que decirlo, son discursos críticos y cuestionan ciertos modelos. Y bueno, pues en ese sentido, en vez de entrar en un diálogo, entramos en un silencio. Y claro, pues este trabajo pues nos puede llevar vida, ¿no?
Bueno, sobresaliente cum laude, señal de que estuviste profundizando, investigando a conciencia sobre todo el tema.
Sí.
Bueno, podemos hablar, si te parece, de los huertos, porque, bueno, has rescatado, se puede decir así, un patrimonio devastado, medioambientalmente hablando.
Sí, bueno, si nos damos un paseo por el sur de Río Tinto, Río Tinto núcleo urbano, si miramos al norte, tenemos este paisaje que tanto se vende, este paisaje tan característico nuestro, industrial, que nos habla de lo que es la devastación ambiental, como es la zona minera. Pero si nos vamos al sur de Río Tinto, no hay que irse más lejos, solo al sur de Río Tinto, podemos darnos un paseo por este entorno etnoecológico, que es un entorno que no lo he traído yo, ni lo hemos traído nosotros, lo ha traído la gente de la zona a lo largo de años, en ese día a día, viviendo en estos espacios y poniéndolos en funcionamiento como estrategias de vida ecológicas y económicas necesarias para la subsistencia. Eran huertos necesarios para la comunidad obrera. Hoy por hoy, evidentemente, no tienen ese carácter de ser necesario para la subsistencia como tal, pero siguen estando en uso y tienen otra riqueza desde el momento actual, porque generan otro tipo de dinámica y son igualmente válidas. No obstante, es un territorio que sigue en gran medida igual que estaba en etapa colonial. Es decir, toda la zona industrial minera, si nos acercamos por allí y dejamos pasar unos días, vemos que se va transformando, podemos decir por semanas, por meses, de un año a otro, cambia totalmente el paisaje. La zona esta de los huertos, pues, persiste desde hace, como han sido prácticamente hace 100 años, una vez se suprimen las teleras, pues prácticamente los caminos, la orografía, la vegetación, salvo el impacto del incendio, algunas invasiones de otras industrias que también las hay, agrícolas intensivas, ¿no? Pero los residuos que nos quedan, o los reductos de huertos, todavía pues son un ejemplo de cómo era ese territorio hace, en época colonial, y todavía no se ha tenido mucho en cuenta, ¿no?
¿Y cómo empezasteis a incentivar precisamente ese desarrollo local sostenible? ¿Cómo comenzó?
Pues bueno, empieza con ver primero, desconociendo todo esto que te he contado ahora, porque cuando empezamos allí en un huerto y empezamos a ver, porque son huertos que, sin conocerlo, tienen un carácter histórico por los elementos que tienen, porque tienen elementos que se posicionan en la época colonial, como muchos de sus restos materiales. Hablamos de zahurdas, gallineros, empedrados, casas antiguas con diferentes características, bueno, muros de piedra, piedra seca, bueno, muchísimos elementos. Y a partir de ahí, pues, se despierta el interés en decir, bueno, vamos a ver si podemos posicionar esto en el discurso histórico, y es sacando de ellos lo que han sido en el pasado. Y ahí se inicia el camino, se inicia desde la nada, desde el punto de vista de la documentación o investigación, porque era un espacio totalmente ajeno al interés académico, investigador y divulgativo, ¿no? Y desde ahí se empieza, junto al trabajo de la siembra y el cultivo, también un trabajo de conocimiento de esos espacios culturales, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué beneficios aporta al territorio todo lo que estáis haciendo actualmente?
Pues bueno, nosotras intentamos, dentro de lo que podemos, pues intentamos sobre todo pues transmitir esta la importancia sobre estos elementos y fomentar el uso de los mismos desde el punto de vista también de la sostenibilidad, por lo que representan, por el impacto que pueden tener en la economía local, desde el punto de vista de las economías transformadoras, producción en local, una producción responsable, una producción sostenible, generando recursos en el propio territorio, con el impacto que tiene la soberanía alimentaria, evitando también, bueno, todo lo que tiene que ver con las agroindustrias alimentarias hoy por hoy, como están también definidas, y ese vacío que provocan en lo local. Y bueno, creemos que nuestra tarea no es otra que difundir esta visión para desde ahí intentar protegerlo, intentar hacer que ese discurso cale cada vez más en la gente y los tome como una parte más de su identidad, que aquí es donde está la clave, porque es lo que creemos, que eso no está en la identidad minera. La identidad minera está más asociada a estas ideas que han venido desde fuera, que tienen que ver con el progreso, los grandes sueldos, que vienen asociados siempre a trabajos técnicos, de geólogos, de ingenieros, de... Y bueno, parece que lo otro representa los retrógrados y por eso pues es como parte del pasado y lo tenemos que superar. Y en vez de integrarlo, pues generamos esto con todo lo que podrían... Uh-huh.
Claro, por eso queremos también profundizar en esas actuaciones comunitarias, porque al final es lo que afianza a las personas al territorio. No sé si nos puedes hablar un poco más en profundidad de esas actividades que realizáis para ello y quiénes participan.
Bueno, históricamente en estos 10 años que lleva la asociación desarrollando proyectos, pues intentamos poner en marcha proyectos que hibridan estos tres elementos: el aspecto ambiental de los huertos propiamente dicho, el aspecto cultural patrimonial que estamos hablando y el aspecto social y comunitario, porque todos nuestros proyectos tienen que ver con la inclusión de colectivos desfavorecidos, con hacer formaciones en torno a la agricultura ecológica, donde puedan jóvenes del territorio, desempleados, de alguna manera tener un recurso para poder poner en marcha algunas propuestas o por lo menos dar un mínimo de formación. Ahí trabajamos con diferentes servicios, tanto servicios sociales como servicios de dependencia o lo que es colectivos de salud mental, jóvenes, mujeres. Intentamos incorporar todos los actores sociales que de alguna manera pues también puedan beneficiarse tanto de formación como de la sensibilización que se lleva a cabo. Y ahí está el otro impacto, que es el que por el que también trabajamos día a día, que es el de generar ese cambio en la comunidad. Y como elemento central en la comunidad, sí es verdad que hemos hablado de los huertos, pero no hemos hablado del barrio donde está la asociación y el centro de interpretación que tenemos para explicar todo esto, que es el Harto de la Mesa, que es un barrio, bueno, catalogado por la administración como zona desfavorecida, entra dentro de lo que son las zonas Heracis, ¿no? Y ahí pues intentamos también hacer un trabajo pues de cara a la integración comunitaria, no solo del propio barrio, sino del barrio en el municipio, en la comarca, e intentar pues eso, hablar de los elementos positivos que tiene.
Cuando hablas del centro de interpretación etnológico, precisamente, bueno, lo impulsaste por y desde entonces lo gestionas, ¿no? Desde el 2012. Quisiéramos también conocer, ¿no? Hasta qué punto, al estar también tan estrechamente vinculado a la Asociación Matilde, bueno, pues ambos trabajan al unísono.
Sí, bueno, el centro de interpretación es un espacio cultural donde a su vez se ubica la sede de la Asociación Matilde. De hecho, el centro lo gestiona la propia asociación. ¿Qué ocurre? Que no es una sede de una asociación al uso. Tú vas y hay una oficina tal cual. Hay un espacio que es de oficina, pero después el resto del espacio, que es una vivienda obrera tradicional de finales del siglo XIX, es un espacio museológico. Y lo que allí podemos ver es una vivienda obrera con museografía que nos habla de esto, de la forma de vida de la comunidad obrera. ¿Vale? Digamos que hay dos términos, la asociación por un lado y el centro de interpretación por otro, pero bueno, se pueden confundir con la misma cosa porque es verdad. Figura jurídica, la asociación Matilde, centro de interpretación, no es más que un nombre comercial del espacio cultural para darse a conocer y para que se haga difusión sobre el mismo, pero después a la hora de promover la gestión se hace desde la asociación Matilde.
Pero trabajan, ¿no?, a veces también vinculados a los mismos proyectos.
Sí, sí, cuando desde la asociación se proponen proyectos o actividades, en muchas de ellas se incorpora la visita al centro de interpretación. De hecho, la semana pasada tuvimos allí, el sábado 18, sí, fue un grupo de Erasmus de la Universidad de Huelva, que vinieron de mano de las asignaturas vinculadas al área de sociología, y bueno, tuvimos la suerte de enseñarle a este grupo de chicos y chicas de Europa, pues, conocer Río Tinto desde una perspectiva más amplia y, por tanto, diferente. Porque cuando conoces solo ese Río Tinto neocolonial, pues te queda toda esta parte un poco, pues, totalmente inexistente, ¿no?, que es real. Y a estos chavales les dimos esa oportunidad. Conocieron una parte, también conocieron la otra, que es lo que nosotros intentamos, ¿no?, que conozcan las realidades tanto de la comunidad obrera como de la comunidad del Estado británico, que es lo que allí tiene el efecto más turístico y más llamada, pero creemos que la riqueza está en que entiendan el contraste de la forma de vida de las dos comunidades, ¿no?
Sí, por algo conocimos más estrechamente el trabajo que se realiza desde Asociación Matilde y desde precisamente la cuenca minera, fue gracias también a ERACIS, a la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión, la Inclusión Social. Desde ahí, bueno, pues esas líneas de trabajo para el desarrollo del tejido social también.
Sí, es verdad, el año pasado tuvimos allí un proyecto con la ERACIS y, bueno, tuvimos la suerte de estar en el territorio trabajando prácticamente todo el año, desarrollando bastantes actividades y muchas que tienen que ver con la valorización del entorno, apostando mucho por la integración del barrio, del Alto de la Mesa, trabajando también con personas del territorio, de zona, no solo en el Alto, porque también trabajábamos en este caso en otra zona desfavorecida que son las de Nerva, porque, bueno, por la proximidad del municipio.
Río Tinto, Nerva, El Campillo, al final todo está más o menos, ¿no?
Sí, son pueblos muy próximos, sí. Pero en este caso Nerva también tiene zona de ERACIS y ahí, bueno, en ambos barrios pusimos en marcha un huerto comunitario, por esto de incorporar también nuestra manera de hacer, y en barrios se hicieron diferentes actividades que tienen que ver con la dinamización comunitaria y con itinerarios de inserción laboral.
Claro, ¿qué balance hicisteis, ¿no?, al finalizar el proyecto?
Bueno, pues la memoria nuestra está ahí, por la web se puede ver en cuanto en números, y bueno, entendemos que a nivel cualitativo fuimos más allá de lo que en principio esperábamos, porque le dimos desarrollo a las cosas que proponíamos con mayor impacto del pensado, y a nivel cuantitativo igualmente, no pudiendo cubrir algunos aspectos de lo que es el impacto a nivel individual, pero por las propias características del proyecto y la realidad del territorio, pero sí en cuanto a actividades. De hecho, fueron numerosas las actividades que llevamos a cabo, tanto en formación como en acompañamientos individuales, como a nivel de dinamización del territorio.
Vosotros trabajáis a raíz de seguir, ¿no?, demandando ese tipo de proyectos, por lo tanto, ¿esperáis estar incorporados en la próxima edición?
Bueno, pues de momento, habláis de futuro, estaba en el aire porque todavía ni siquiera ha salido y la convocatoria, y no sabemos realmente por dónde caminaremos, así que bueno, eso, vamos a ser cautos con eso de momento. Y
pero mientras que vayan surgiendo, ¿no?, otras iniciativas a tener en cuenta, y entre ellas, bueno, Asociación Matilde como entidad de economía solidaria también forma parte de las entidades que conforman la red de economía alternativa y solidaria, REAS. Por lo tanto, bueno, ya utilizando ese formato de red, también os ha dado más visibilidad en la sociedad, me refiero.
Sí, entendemos que trabajar en red siempre es sumar, porque al final este tipo de trabajos, y más cuando estamos hablando de la transformación social de ciertas realidades, tenemos que hacer un trabajo colaborativo. Y la suerte que, bueno, aquí en Huelva la red está tejida casualmente sobre entidades que hacemos trabajos complementarios, y si nos hilamos bien tenemos la posibilidad de poder desarrollar un trabajo más potente. Y es verdad, aunque cada entidad de alguna manera lleva su camino, pero sí que hay nodos de conexión donde nos ponemos en relación. Y donde no solo a nivel de visibilidad, creemos que todavía desde la red está todo por decir, porque es verdad que todavía no hemos llegado a poner en marcha ese trabajo donde podamos desarrollar proyectos conjuntos con un impacto más allá de lo que son las acciones de cada entidad en su camino. Y la red nos da ese soporte y, bueno, somos conscientes que es un trabajo, es un mayor esfuerzo, porque es sumarte a tu día a día un esfuerzo por trabajar en la parte colectiva, pero igualmente vemos que dedicándole ese espacio a REAS, que es al final la que nos aglutina aquí, pues creemos que podemos ir un poquito más allá, y en eso estamos también ahora en este momento, ¿no?
Bueno, de eso se trata, precisamente siempre, ¿no? Que estamos mirando hacia ese horizonte 2025, que queremos que toda la sociedad en conjunto pues se ponga las pilas de cara a ir cambiando ese modelo económico y productivo. Pues también nos gusta mucho acercarnos a esas iniciativas que al final ponéis en marcha, ya sea en diferentes jornadas o en diferentes eventos, incluso acercándoos a centros educativos para que os conozcan. Vosotros sois precisamente de ese tipo de iniciativas, ¿no? Conocer de primera mano y dejar que os conozcan.
Sí, intentamos siempre que surge la oportunidad de, como esta aquí hoy, ¿no? Pues hacer divulgación de lo que hacemos. Y sí que es verdad que también, bueno, incorporamos todos los agentes que hay en la sociedad, y si se trata de colegios, institutos, pues también mejor que mejor, porque al final es una manera de darte a conocer a la mayor de la parte de la población, porque entra a través del alumnado, pues llegas a las familias y llegas al territorio. De hecho, estamos ahora trabajando en un proyecto que iniciaremos en enero, va a ser los primeros meses de este año. Es un proyecto de Fancy, y lo vamos a poner en marcha principalmente en el Instituto de Río Tinto y Nerva, es a través del Ayuntamiento de Nerva, porque es una entidad asociada a Fancy. Y estarán los dos institutos y colegios, pero con mayor impacto sobre todo en el de Nerva, que es de donde va a nacer, ¿no? Y aquí se van a hacer actividades diversas que tienen que ver con el despilfarro alimentario, con el consumo responsable, con la producción sostenible, muy enfocada a la sensibilización de esos colectivos, pero al final pues dejando un impacto en la comunidad, ¿no?
Por eso hablábamos de esa relación también con los centros educativos, en esos talleres de sensibilización, sobre todo para actividades que sean más saludables y más sostenibles en el tiempo, ¿no? El transmitir también pues lo que ya estáis manejando, trabajando, un nuevo modelo productivo que quién sabe, ¿no?, a dónde nos puede llevar. Y dentro de las líneas de trabajo más próximas, me gustaría también que nos hablaras de un proyecto que ahora mismo ya tenéis entre manos, está muy calentito aún, Marismas, Salinas y Custodia del Territorio. ¿De qué trata?
Sí, pues sí, estamos ahora mismo con ese proyecto, sumergidos en él desde este último mes, y bueno, estaremos así hasta posiblemente febrero o marzo. Sí, es verdad que la parte fuerte está siendo ahora y hasta final del mes próximo. Y bueno, el proyecto, hemos hablado hasta ahora sobre todo del impacto nuestro en la comarca de la Cuenca Minera, pero bueno, Asociación Matilde entre sus fines también tiene presente lo que es la investigación del patrimonio de carácter etnológico, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, con las actividades tradicionales, la puesta en valor de las mismas. Y se nos ocurrió pues poner en marcha un proyecto para Caixa Medio Ambiente, que es quien lo financia en el 70%, ¿no? Sobre la valorización de las salinas de Cardeña, que ahora mismo con la activación del carril bici que se ha puesto recientemente en activo que conecta Huelva con Gibraltar, León, a Jaraque y Huelva, son 30 kilómetros de ruta.
¿Ya está funcionando?
Sí, todavía quedan detalles, porque se ve que quedan por allí detalles, pero el carril está en uso y funcionando. Creo que todavía no había una presentación del mismo, pero bueno, eso...
No tenga noticias.
La sociedad y la gente lo usa. Y claro, ahí nos dio acceso a pasear y ver esas salinas, y ver esas salinas tradicionales abandonadas. Y de ahí surgió el proyecto, ¿no?, de intentar dar a conocer ese espacio. Y desde ahí pues planteamos tres actividades. Una primera es de investigación de carácter etnohistórico, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, conocer esas salinas desde la perspectiva de la gente que trabajaron en ella, que vivieron apegadas a ella, que fundamentalmente es la gente de Cardeña. De hecho, se llaman Salinas de Cardeña. Después, en un segundo lugar, una vez tengamos esta investigación en pie, queremos hacer una devolución de lo que se ha sacado de la misma a la sociedad, sobre todo a la parte más cercana del territorio, que es como acostumbramos también a trabajar, y ahí nos vamos al barrio que está más próximo y nos topamos con la asociación que se llama precisamente por el nombre de La Salina, Asociación Las Salinas, que es de Cardeña, y queremos poner una exposición. Eso va a ser la devolución de lo que se saque de la investigación. Independientemente de que pueda haber una publicación, queremos hacer una exposición donde se la gente pueda conocer un poquito más en profundidad lo que han sido y lo que son hoy esas salinas. Y también otra tercera actividad que empezamos la semana que viene, porque decir primera, segunda, tercera no quiere decir que vayan en ese orden cronológico. Y otra tercera, que son rutas que vamos a hacer en bici para conocer todo el entorno de las marismas, porque son un poco más amplias, pero poner un poco el acento en lo que son las salinas. Y en esas rutas iremos desvelando, en pleno proceso de investigación que estamos, los datos que vamos conociendo de la salina, ¿vale? Ya en las rutas las vamos a enriquecer en el paseo que discurre por la salina, de ir dando datos de lo que ya vamos conociendo de las mismas. Y estas rutas, pues contamos con ellas porque, bueno, es un proyecto, sí, verdad, que financia la Caixa, la asociación, pero contamos con entidades que muy, muy cercanas, porque son del entorno de Reas o del cooperativismo de la ciudad, con el que habitualmente trabajamos, y contamos con Desatando Ideas, ¿no?, que es una cooperativa que conocemos aquí en Huelva, y contamos con Onubabay, que son quienes nos van a dar la asistencia técnica en esto de las rutas, ¿no? No olvidemos
y que también todas pertenecen, ¿no?, a esa red de economía alternativa solidaria.
Sí, están vinculadas a REA. Onubabay, no se olvide, es una empresa de inserción, no es una cooperativa, es una empresa de inserción, y es importante decirlo porque, bueno, estamos hablando que el 75...
También de reciente creación, ¿no? Podemos decir que al final proyectos que se van materializando en el tiempo y van haciendo también su experiencia empresarial, a ver si en ese tipo de foco pues también tienen éxito. Aquí hablamos de una empresa de turismo urbano, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues también hay que ayudar a otras empresas recientes a irse manteniendo en el tiempo. De eso se trata también, ¿no? Esa labor colaborativa, cooperativa.
Sí, claro. De hecho, bueno, pues se plantea una de las actividades con ellos, al fin y al cabo, también es casar la idiosincrasia del proyecto, donde esta actividad de movilidad sostenible, acercamiento a la cultura a través de medios de movilidad sostenible, que es lo que vamos a hacer con ese paseo por la salina, impulsa a su vez el desarrollo de estas empresas que están en marcha, y como dices, recientemente, y que tienen un carácter social muy potente, porque hablamos que es una empresa de inserción, y bueno, no solo social, sino también ambiental, y en ese sentido, pues también es lo que dicen, ¿no? Apostamos por darle cobertura a estas propuestas también, de alguna manera incentivando estas nuevas iniciativas, ¿no?
Uh-huh. En cuanto a este próximo 4 de diciembre, no sé si tenéis ya abierta el periodo de inscripción.
De cara al proyecto, pues mira, el viernes vamos a hacer una presentación del mismo en la Asociación de Vecinos La Salina, allí en Cardeña, el viernes a las 10 de la mañana. Está abierta a medios y a quien quiera asistir. Ya hablaremos del proyecto y presentaremos las rutas que tenemos previstas para el mes de diciembre, con la primera que hay en marcha, que es la del día 4, que es el lunes próximo. Y bueno, ahí quienes tengáis interés podéis ver en nuestra web y en la de Anubabay también está publicitado, ¿no?, el cartel con la información donde se pueden hacer las inscripciones. Y tened en cuenta que como están soportadas por un proyecto, son en este caso rutas gratuitas, que eso es, bueno, pues una suerte tener a la mano.
Y un aliciente, ¿no?, para vivir la experiencia.
Claro, esa posibilidad de que, bueno, os facilitamos las bici a través de Anubabay, se facilita el acompañamiento de guía, el servicio de mecánica rápida y técnico también, que digamos que hay un soporte interesante, que encima, pues bueno, está el incentivo de poderlo hacer gratuitamente, por lo que yo no dejaría mucho pasar si tenéis intención de participar en la misma, porque claro, las plazas son limitadas. Sí, sí. Y
está destinada a un tipo de personas determinadas, quiero decir, de edades determinadas. Pueden ir niños, no sé.
En principio, pues entiendo que niños va a ser difícil porque son días lectivos y es en horario de mañana. Las rutas, ajá, están puestas en horario de mañana. Estas tres primeras que hacemos ahora en diciembre. Después ya a lo mejor, seguramente entre enero y febrero haremos alguna más, y a lo mejor hacemos alguna pensando en eso, en que puedan participar niños, la ponemos en otro horario. Pero en principio sí, no creo que haya ninguna dificultad de que pueda participar nadie, siempre y cuando no se le impidan sus obligaciones del diario, ¿no?
Sí, por sí, los además horarios. Ya decimos, una gran oportunidad, que sean totalmente gratuitas y encima pues viendo también nuestro entorno onubense. Algo que se nos queda en el tintero es que no hemos hablado también de esa inserción, porque son, al igual que a la Asociación Matilde, es una empresa de economía social y por lo tanto también su fin, no sé si llega a ser la creación de empleo o por lo menos abrir esa oportunidad.
Hablamos de Onubabay.
No, hablamos de la Asociación Matilde. Sí, también dentro de sus cometidos hay una dirección, una direccionalidad hacia la inserción laboral.
Sí, bueno, la mayoría de nuestros proyectos, muchos de ellos llevan asociado eso, sobre todo en ERACI y en muchos otros que hemos puesto en marcha tanto este año como el pasado. Está muy presente el tema de los itinerarios de inserción. Pero aparte, claro, la idea es poder intentar hacer una actividad profesionalizada y que también pues dé una sustentabilidad más allá de lo que es simplemente la actividad. Para que la actividad pueda sostenerse en el tiempo hay que hacerla sostenible, y sostenible tiene que ser económica, evidentemente, y todo, claro, bajo los principios de la economía alternativa y solidaria, que bueno, sabemos, tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con el trabajo digno, con una serie de criterios que intentamos pues poner en la práctica.
Ya para finalizar, Fran, porque al final hemos hablado de esta economía, este modelo cooperativo y solidario, pero no nos queremos quedar en el tintero con esa, bueno, estamos ya casi en el periodo navideño, ¿no? Esa oportunidad de soñar, y no sé si nosotros podemos también soñar con un mundo mejor. ¿O un mundo mejor? ¿Es posible? Tal y como vamos.
Sí, sí. No, me río porque al final, es verdad, es una cuestión que nos la hacemos, yo creo que casi a diario, ¿no? Los que, bueno, creo que todo el mundo se la termina por hacer. Lo único que pasa es que es difícil llegar a la percepción de cómo entendemos eso cuando hay tantas cosas que están muy normalizadas y que no van precisamente en esa dirección, ¿no? Me ha hecho gracia porque esta mañana precisamente escuchaba, vamos, y me dio por meterlo como entrada en mi muro personal, ¿no? Un comentario de dos personas en la calle que hablaban de eso, ¿no? Decía, no me fui al Quirón porque si me voy a Juan Ramón Jiménez me muero allí de pena o algo así, ¿no? Y claro, la inconsciencia que hay detrás de eso, de que al final estamos matando la sanidad pública, y la gente no es culpable. Lo que pasa es que si no tenemos las herramientas de saber lo que estamos haciendo cada vez que hacemos uso de o apoyamos la privatización de sectores y de servicios, sabemos que vamos en la dirección contraria. Y nos falta mucha pedagogía, es una pena, y sobre todo pedagogía política, y conocer un poquito los pasitos que vamos dando, porque la construcción de ese mundo mejor va por ahí.
Y por lo menos herramientas, ¿no?, para poder empezar a construirlo.
Por lo menos herramientas, y al hilo de eso, pues el 4 de diciembre, que es precisamente el día de la primera ruta, tenemos un día señalado para Andalucía, por lo que supuso, porque es el día del andalucismo. Y si nos acercamos un poquito a eso, ahí podemos ver muchísima, por lo menos acercarnos a construir ese pensamiento crítico que nos ayude a darnos cuenta de cuáles son las claves de cómo podemos hacerlo. Que después nos lo permita la realidad o no, es diferente, pero por lo menos
reflexionar, ¿no?
Reflexionar sobre eso, ¿no?
De reflexión. Uh-huh. Pues ahora sí que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, Fran, por acudir a esta cita en Hispanidad Radio, que sabes que es tu casa. Y sobre todo, bueno, pues a seguir construyendo ese futuro mejor que tanto ansiamos. Gracias a nuestro invitado de hoy, Fran González, y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.